gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, Romanos 12, 12. Bueno, ya hemos hablado de los primeros dos puntos, ¿no es cierto?, respecto al gozo en la esperanza y la perseverancia en la tribulación. Ya creo que hemos agregado bastante sobre eso. Solamente mencionar que es parte del peregrinaje. Todo creyente sabe que su gozo no está en lo presente, sino en lo porvenir. Pero también entiende y está convencido que transitar por este mundo no es fácil, ¿no es cierto? El Señor lo advirtió, que pocos son los que entran por la puerta estrecha y transitan por el camino angosto. Ser creyente no es fácil. Ya, el Señor nos ha dicho, ¿no es cierto?, que no solamente se nos ha concedido creer en Él, sino que también padecer por Él. Hay siempre, en diferentes medidas, de acuerdo a la medida de fe que cada uno tiene, padecemos como cristianos y padecemos tribulaciones, pero también entendiendo que la tribulación nos proyecta nuevamente a la esperanza. La tercera parte del versículo 12 es la que estamos desarrollando ya hace unas semanas, porque Pablo dice que debemos ser constantes en la oración, dedicados, perseverantes. La iglesia primitiva comienza su historia en esta idea, ¿no es cierto?, y en esta perspectiva de perseverancia en oración. Acuérdense ustedes que el Señor, antes de ser ascendido al cielo, ¿se recuerda?, Hechos capítulo 1, les dijo: quédense en Jerusalén hasta que hayan recibido la promesa de la venida del Espíritu Santo. ¿Se acuerdan lo que le dijo a sus discípulos, los que serían sus apóstoles? Pero recibiréis poder y me seréis testigos, ¿ya? Y le da una serie de instrucciones respecto a dónde tenían que ser testigos, ¿cierto? Muy bien, eso es la instrucción precisa. ¿Y qué hicieron los hermanos? Comenzaron a perseverar, como lo leíamos ahí en Hechos 1:14, en oración y ruego. Con las mujeres, dice también, y la madre María, la madre de Jesús, ya que es muy importante porque es el último pasaje que se ve a María, no se ve nunca más. No se le ve ascendiendo a la nube en gloria, no, es solamente el Señor Jesucristo, María, una hermana en Cristo. Ya eso es muy importante también siempre aclararlo, dado que todos o la mayoría provenimos de la idea de mariolatría, ¿no es cierto?, del catolicismo romano. Muy bien. La iglesia perseveraba en oración, Hechos capítulo 2, verso 42, se cumple la promesa del Señor. Estaban unánimes juntos, ¿se acuerdan? Ahora, la unanimidad, y esto siempre lo quiero reforzar, no se logra en aspectos naturales. Todos nosotros, imagínense, somos distintas edades, distintas dinámicas de personalidad, caracteres, y si fuera por un asunto de sello de personalidad, es imposible que nos vamos a poner de acuerdo, hermanos. ¿Ah? Estaríamos todos, cada uno por su lado, como la Asamblea Constituyente, ¿no es cierto? Usted había escuchado, parece ya, como se dice, cumpleaños mono. Perdónenme el chilenismo, pero es muy difícil al ser humano natural ponerlo de acuerdo. Pero gracias al Señor que estamos en Cristo. Y en la medida que nos sometemos a Cristo, nuestro sentido se va haciendo unánime unos con otros, hermano. Pero si no nos sometemos a Cristo y a su palabra, no nos vamos a poner nunca de acuerdo y menos vamos a estar unánimes. Pero la Biblia nos llama a estar unánimes. Unánimes, perseverando en oración, en ruego, en súplica, en el Espíritu, conforme a la voluntad de Dios, y termino este repaso, siempre apelando, mis amados hermanos, al Dios soberano. Porque nosotros no oramos a un Dios pequeñito, a un Dios que hace lo que nosotros pensemos que es lo mejor. Y ahí entramos en este tema de la oración que es tan necesario recordar, porque si bien lo estudiamos, ¿se acuerda que le daba la fecha? Más o menos en el 2018 estuvimos estudiando la oración enmarcada en el título Señor, enséñanos a orar. Yo podría decir en primera persona, todavía le pido al Señor, Señor, enséñame a orar. Porque se nos olvida que el Señor es soberano. ¿Y qué significa soberano? Podríamos deletrearlo o describirlo de una manera muy simple. Es el que está sobre todas las cosas. Pero yendo al punto más intrínseco de la palabra, ¿no es cierto?, de la soberanía, es en definitiva el que hace lo que quiere. Dios, aunque nos duela eso, yo sé que golpea muy duro a nuestro orgullo y a nuestra lógica, Dios hace lo que quiere. En la mañana meditaba sobre el texto de Hechos capítulo 13, verso 48, donde dice la Escritura que creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna, hermanos. ¿Qué podemos hacer con ese pasaje? Ese pasaje no se puede mutilar, no se puede borrar. Hay que creerlo. Ni siquiera entenderlo, hermanos, porque ¿cómo podemos entender que Dios soberano hace siempre su voluntad? Y nosotros estamos aquí no para hacer nuestra voluntad, sino la voluntad del soberano. ¿Por qué digo esto? Porque los hermanos del primer siglo así oraron cuando vinieron los conflictos. Me refiero al capítulo 4. Hemos hablado del capítulo 1, capítulo 2, y nos saltamos al capítulo 4, cuando la iglesia comienza a crecer, pero no ausente de problemas. Nosotros pensamos que ser cristiano es que todo va a ir bien. Muchas veces pensamos en lo humano. Y cuando vienen las dificultades, uno dice, algo estoy haciendo mal. Como que si las dificultades no fueran parte de la buena voluntad de Dios. Eso es algo que siempre hay que repetirlo, se nos olvida, hermano. Al menos yo lo reconozco. A mí se me olvida que las dificultades son parte de la buena voluntad de Dios. Entonces Pedro y Juan comenzaron a predicar el Evangelio lleno de dificultades, con el gozo ciertamente que el poder de Dios obraba en ellos, pero siempre, ¿no es cierto?, se levantaba la religiosidad que odia la verdad, que odia el Evangelio puro de nuestro Señor Jesucristo, esa resistencia tenaz a la verdad, así como la vivió nuestro Señor Jesucristo, podríamos decir los antiguos profetas, ¿cierto?, del Antiguo Testamento, pero también en este inicio de la iglesia. Y cuando comenzó esa dificultad, ¿qué hicieron los hermanos? Oraron, ¿se acuerda? Capítulo 4, y dijeron, soberano Señor. Y como lo hemos dicho, hermano, esa palabra soberano es una palabra original en griego que es déspota, ¿ya? Imagínense esa palabra déspota, que es una palabra transliterada a nuestro lenguaje. Y en nuestro lenguaje la palabra déspota tiene una característica negativa, ¿cierto? Cuando usted ve una persona déspota, es una persona que no acepta consejo, que hace lo que quiere, soberbia, etcétera, etcétera. Y tiene una connotación negativa. Pero Dios es el único digno de hacer lo que quiere. ¿Y sabe por qué? Porque es Dios. Esa es la gran diferencia, hermano. Pero nuestro pecado nos lleva a decir, no, Dios no puede hacer todo lo que quiera a menos que yo decida. Es como decir la salvación, imagínense ustedes, la salvación que viene desde la eternidad, como dice Pedro, hay una provisión eterna de un cordero preparado desde antes de la fundación del mundo, fue manifestado en el tiempo postrero por amor de vosotros, pero no puede hacer eficaz esa salvación, ¿sabe por qué? Porque la criatura es la que debe dignarse a aceptarla. Eso no se sostiene en la Biblia, hermanos. Eso anula la absoluta soberanía de Dios. Entonces, una de las lecciones que siempre debemos aprender, y especialmente en la oración, es que oramos a un Dios soberano que siempre, siempre va a hacer lo que Él quiera. Y ahí se prueba, hermanos, la verdadera humildad, porque la verdadera humildad no tiene que ver cómo usted hable, cómo usted se vista, en qué población o villa vive, tiene que ver con ubicación delante de Dios. Esa es la verdadera humildad, mi amado hermano. Reconocer a la soberanía de Dios. Si no la reconocemos plenamente, hay mucha soberbia en nosotros. Entonces nos vamos a Mateo capítulo 6 en este concepto de oración. ¿A dónde podríamos ir, no es cierto? Si no a este pasaje maravilloso donde el Señor nos entrega un modelo de oración. Un modelo de oración. Nunca ha de concebirse este pasaje como un rezo. Lo digo porque, bueno, quizás todos en algún momento pasamos por esta religión llamada Iglesia Católica, Apostólica y Romana, ¿cierto? A donde repetíamos los Padres Nuestros, era un rezo. Pero el Señor no nos dejó rezos, sino que nos enseñó o nos está enseñando a orar. ¿Y qué es orar, mis amados hermanos? Es hablar con Él. Hablar en los términos que uno conversa con alguien. A ese nivel de confianza y de relación es la oración. No tiene que ver con una postura específica, no tiene que ver con un lugar específico. Claro que en un lugar más en silencio uno está más íntimamente conectado. En ese sentido no hay distracciones, por supuesto, pero Dios no necesita nada de eso para tener comunión con nosotros. Uno puede ir orando caminando al trabajo, en los quehaceres, lo hemos dicho, porque la oración no es un rezo, no es una expresión religiosa. Acuérdense siempre que el Señor lo que establece con nosotros es una relación, no una religión. Yo hago esta aclaración porque la palabra religión no es mala, pero los hombres la hemos deteriorado, la palabra religión. La palabra religión significa volver a unirse con Dios. Y eso es lo que ha hecho nuestro Señor Jesucristo, nos ha permitido volvernos a unir con Dios por medio de su sacrificio. Religión, religarse. De ahí viene la palabra religión. Pero lamentablemente religión ahora es, ¿no es cierto?, sinónimo de dogmas, sinónimo de mandamientos, de cumplimientos irrestrictos de esto y de aquello para ser salvo. Salvación por obras. Pero acá el Señor enseña a orar, y cuando nosotros meditamos, y lo conversábamos la semana pasada, la palabra oración denota el ejercicio de, a ver si usted se acuerda, de intercambiar. ¿Ya? Esa es la palabra original. Es una palabra del griego koiné, que es muy difícil pronunciarla, mejor la digo en español. Significa intercambio. En donde tú dejas en el trono de la gracia tu idea, tu voluntad, ¿cierto?, tu deseo, y terminas diciendo, Señor, que no se haga como yo quiero, sino como tú. Esa es la oración. Por eso que eso nos permite a nosotros también derribar los mitos que hemos dicho, ¿cierto? Los mitos son esa oración del decrétalo, del reclámalo, del confiésalo, del visualízalo. Todo eso es una idea totalmente espuria a la palabra de Dios y que la venimos escuchando de mucho tiempo, ¿no es cierto? Décadas atrás, década del 90, cuando estalló esto dentro de la iglesia evangélica, el concepto de la nueva era. Sí, así, tal cual. Dentro de la iglesia evangélica se metió la nueva era. La visualización, la confesión positiva, el decrétalo, el reclámalo, etcétera. Todo eso no tiene que ver con oración. Pero los ministros que enseñan eso dicen, Dios va a hacer lo que tú quieres si se lo pides con fe. No, eso es mentira. Dios va a hacer siempre su voluntad. Entonces, el concepto de oración es intercambiar, es persuasión divina, es el ejercicio en donde nosotros nos persuadimos por la palabra de Dios, por la voluntad de Dios. El Señor Jesucristo nos dejó una tremenda lección en Getsemaní, ¿se acuerda? Lo hemos repetido y lo hemos recordado. ¿Cómo oró nuestro Señor Jesucristo en Getsemaní? Padre, si es tu voluntad, ¿no es cierto?, pase de mí esta copa sin que yo la beba, pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú. Intercambiar, ¿se fija? Aunque Cristo era Dios, nos deja una tremenda lección como el Cristo hombre, como el Cristo obediente. ¿Y por qué lo entendemos así? Porque Hebreo lo revela. Aunque era hijo, dice, ¿cierto? Él padeció y por lo que padeció aprendió a ser obediente. El Señor fue obediente, hermano. Acuérdense que a los 12 años, lo dice solamente el Evangelio de Lucas, estaba ahí con los maestros de la ley aprendiendo las escrituras en obediencia. Y cuando, claro, su mamá, la mamá María, la madre de Jesús, no la madre de Dios, estaba muy asustado. ¿Dónde está? Imagínense un niño todavía de 12 años. Y cuando le responde el Señor, mujer, ¿no sabes que en los negocios de mi padre me es necesario estar? ¿Me es obligatorio estar? Obediencia. Entonces, en esa obediencia, el Señor dice, y nos deja un legado a nosotros, una enseñanza, no se haga como yo quiero, sino como tú. Así debemos orar, hermanos, por lo que sea, por algo sencillo, por algo más complejo, todo. Señor, esto es lo que yo creo. Esto es lo que yo te pido, pero que no se haga como yo quiera, sino como tú. Muchas veces, hermano, hay decisiones que tomar. Y uno no encuentra algo explícito en la Escritura en donde explícitamente, valga la redundancia, se me responda esa inquietud. Y uno va en oración al Señor. Pero es muy bueno esto, decirle al Señor, Señor, si mi corazón caído aún no puede entender si lo que te estoy pidiendo es o no conforme a tu voluntad, tú eres soberano, impídelo. Pone todas las trabas necesarias para que yo no tome una decisión que va en contra de tu voluntad, no entendiendo, no comprendiendo y pidiendo como no conviene. Porque nosotros somos limitados, hermano. Por más cristianos que seamos, nuestro corazón sigue teniendo una arista perversa y engañosa. Y cuando hablamos de perverso y engañoso, no significa necesariamente que pidamos cosas tremendamente malas, sino que cosas que parecen buenas sin ser la voluntad de Dios. El corazón es engañoso. Acuérdense que el engaño es parecido a la verdad. Por eso que necesitamos depender de este Dios soberano. Y bueno, el Señor no se va a hacer de rogar en ese sentido. Cuando hay humildad, dice la Escritura, Él da más gracia ¿a quién? Al humilde, hermanos, al que reconoce fragilidad, al que reconoce necedad todavía, al que reconoce dependencia. Señor, dependo de ti. Esa es una relación que todos tenemos que ir aprendiendo, todos, sin excepción, estamos todos siendo discipulados por el Señor. Indistintamente que uno sea el vocero, por decir así, de la palabra de Dios, todos los que estamos en esta sala y los que están conectados somos discípulos de Cristo. Y yo le digo algo más. Vamos a morir siendo discípulos, hermano. Ninguno de nosotros va a terminar siendo un doctor en divinidad, como hoy día lamentablemente se imparte en título igual que el mundo, ¿eh? El MBA de tanto para jactarse frente a los demás. No, amados hermanos, en la iglesia no debe ser así. Todos somos hermanos, ¿sí? No queráis que nadie nos llame rabí, dicho muy de paso eso. Bueno, hemos hablado del capítulo 6 de Mateo, cuando dice acá, y el versículo 7 dice, llorando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por sus palabrerías serán oídos. ¿Ya? Aquí nosotros empezamos ya a entender que orar no es rezar. ¿Ya? Orar no se traduce en una idea mántrica de nuestras peticiones. Los mantras son repeticiones métricas. La semana pasada me acordaba de una persona, Hare Krishna, ¿se acuerda? Porque usted no sé, ahora se ven poco los Hare Krishna, no están medio perdidos los Hare Krishna. Pero antes pasaban harto con esos tamboriles, ¿se acuerda? Y los bombos. Y resulta que usted los escucha. Si los ve por ahí, ponga atención, porque ellos, yo no me acuerdo precisamente, pero ellos tienen que repetir en el día tantos Hare Krishna, tanto Hare Hare, tanto Rama Rama. Y cantan con harta felicidad, pero ellos lo que están haciendo es rezando, ¿cierto? El mantra, ¿ya? La repetición. ¿Sabe que eso el Señor lo aborrece? Por eso que es tan duro en el sentido de la palabra de Dios, porque Dios no acepta ningún tipo de ecumenismo ni de sincretismo. El hombre sí, el hombre dice, respetemos a todas las religiones, dice, ¿no? El corazón humano dice eso. ¿Quién eres tú para estar criticando aquí y allá? El tema es que no es que nosotros critiquemos, lo que estamos haciendo es aprendiendo lo que Dios piensa de estas cosas, ¿ya? Los mantras, las repeticiones, dice que no son oídas por Dios, ¿ya? La oración es una conversación natural y no tiene que ver con estos mantras, con éxtasis frenéticos, con rezos frenéticos y repeticiones. Nos acordábamos de los falsos profetas de Baal, ¿se acuerda? O de los falsos adoradores de la diosa, no sé si se recuerda, Diana de los Efesios. Rezos paganos, rosarios, Aves Marías, Padre Nuestro, etcétera, etcétera. Y las cadenas de oración también, hermano, porque también esa es otra de las fábulas que también se metieron en la iglesia, donde pensamos que la cantidad de oradores por algo específico, en definitiva, va a lograr que la petición se cumpla. Miren, hermanos, podemos reunir 1 millón de oradores, ¿cierto? Lo vamos a decir así. Y si no está la oración conforme a la voluntad de Dios, definitivamente esa oración no va a ser respondida. Pero ojo con esto, y esto es muy interesante también. Cuando uno insiste en ir por el error y seguir orando por el error y no acepta ninguna opinión disidente conforme a la palabra de Dios, como hay mucho hoy día, ¿no es cierto? El Señor termina dejando a la aventura a esas personas que lamentablemente han rechazado la voluntad de Dios. Yo me acuerdo de los profetas falsos en primero de Reyes 22, ¿se acuerda? Siempre me acuerdo del profeta Micaías, en donde dice que el Señor permite un espíritu de error que se mueva en la boca de los falsos profetas. Entonces, por ejemplo, esta famosa rogativa por Chile, que se convierta Chile, que se sane su tierra, y llevamos años esperando un avivamiento para esta nación, y vemos todo lo contrario. Entonces uno va a la Escritura y uno dice, ¿qué tan cierto esto del avivamiento? Y no existe, pues, hermano. Entonces, por más que oremos, por más que hagamos cadenas de oración, esa oración no va a ser respondida, pero también Dios soberanamente mueve espíritus de error para que la gente se convenza que hay supuestos avivamientos y cosas que estremecen a la gente. Tenemos que tener mucho cuidado. Muy bien, versículo número 8 dice, no hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Versículo 8. Versículo 9, vosotros pues oraréis así. Dice acá, ¿no es cierto? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Aquí nos quedamos la semana pasada respecto a lo contundente de esto. ¿Por qué? Porque aquí el Señor nos está enseñando a orar. Y lo primero que nos dice en el versículo 9, vosotros oraréis así, el modelo de oración. ¿A quién debemos dirigir la oración? No es a Jesús, no es al Espíritu Santo, no es a María, no son a los santos, y menos a un hombre, ¿cierto? Vivo. No, es al Padre. Y aquí es donde vamos a descubrir las 7 P de la instrucción. Primero la P de paternidad. Dios es Padre. Habíamos hablado de eso, hermano, ¿se acuerda? Imagínense, no hay algo más, de una relación más íntima que orar a un padre. Aparece en los lenguajes de Pablo cuando habla del Abba Padre, ¿cierto? Ese Abba Padre significa en nuestro lenguaje coloquial papito. Imagínense ustedes, ¿cuándo alguien le dice papito al padre? Cuando hay una relación, ¿no es cierto?, de cariño, entrañable. Yo imagino al niño, al hijo, a la hija, en el regazo del padre, regaloneando, como decimos nosotros, y el hijo, la hija, papito querido. Así debemos nosotros concebir a nuestro padre. Es un padre, amados hermanos. Y somos hijos de él por pura gracia, por la obra de Cristo. Lo primero, orar al Padre en la paternidad del Padre. Jesús, el Señor Jesucristo, nos enseñó a orar al Padre, ¿se acuerda? Padre, si es tu voluntad, pase de mí esta copa, ¿se acuerda? Él oraba, Padre, glorifica a tu Hijo para que tu Hijo te glorifique, ¿se acuerda? Padre, ruego por estos, por los que me diste y por los que van a creer en el testimonio y en la palabra de ellos. Juan 17. Vemos una oración continua al Padre. Una enseñanza clara de Dios como Padre. Eso es muy importante precisarlo. Y podríamos citar muchos versículos, porque desde el Éxodo, el Señor se revela como padre de un primogénito, ¿se acuerda? Dice que Israel es mi primogénito. Ya se revela en el capítulo, ¿no es cierto?, 4 de Éxodo, que Dios es padre de Israel. Entonces, vemos esa paternidad en la primera instrucción aquí del versículo 9. Padre nuestro. Segundo, Padre nuestro que estás, ¿dónde? En los cielos. Es la P, la segunda P de posición, muy bien. Porque nosotros cuando vamos a orar, no solamente oramos a un Padre, sino que también entendemos de que este Padre está muy lejos de nosotros. Porque es importante entender eso para ubicarnos delante de Dios. Como dice Eclesiastés, cuando vayas a la casa de Dios, guarda tu pie, guarda tu boca. Porque tú estás en la tierra, pero Dios está en el cielo. Él ve todas las cosas, Él entiende todas las cosas. ¿Y por qué es preciso eso? ¿Por qué es necesario? Porque asoma el ejercicio constante de nuestro Señor Jesucristo de hacer un puente, mis hermanos. Sin Cristo no hay relación con el Padre. Nadie viene al Padre, dijo el Señor, sino por mí. No hay camino al Padre sino a través del Hijo. Me acordaba la semana pasada de Juan 14, que la idea es leerlo ahí y meditarlo del versículo 1 en adelante. Felipe le decía al Señor, muéstranos a quién, al Padre, y ahí estamos bien. Muéstranos al Padre y ya no va a haber problema, nos basta con eso. Pero el Señor le respondió algo categórico. ¿Cuánto tiempo he estado con vosotros, Felipe, y aún no me has visto? El que ve al Hijo, ve al Padre. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. No hay otro tránsito al Padre sino por el Hijo. Entonces nosotros vemos una relación de puente, ¿no? Porque Dios está en el cielo. Pero fíjese que lo comentábamos también, la posición de Dios no es solamente el cielo que vemos, sino que es el cielo de Dios. Para nosotros en el español, cielo es la única palabra, ¿no es cierto? Ahí vemos lo limitado de nuestro lenguaje. Cuando estudiábamos, por ejemplo, algunos pasajes en hebreo, el hebreo es muy descriptivo, ¿ya? Se encarga de describir detalladamente las cosas, y el griego es muy preciso. ¿Se acuerda cuando hablábamos del amor? El amor ágape, el amor fileo, el amor, ¿cuál? eros, etcétera, vemos la precisión del griego. En el caso del cielo, nosotros no tenemos mucha distinción, incluso este techo que tenemos acá también se le llama cielo. Pero el cielo de Dios es el único, es el tercer cielo al cual fue arrebatado Pablo en esa experiencia de apóstol, ¿cierto? Nadie podría orar, Señor, arrebátame al tercer cielo y pelarse la rodilla orando porque eso no va a ocurrir. Porque eso ocurría en el margen, ¿no es cierto?, en la esfera evidentemente apostólica. Pablo tenía que ser fortalecida su fe por todo lo que vivió, evidentemente, y él andaba en medio de prodigios, de señales y portentos. ¿Por qué? Porque era apóstol. Esa es la respuesta correcta. Ahora, la enseñanza de ese pasaje de 2 Corintios 12:1 dice que él fue arrebatado al tercer cielo. Ahí entendemos que el tercer cielo, primero, habla de una pluralidad de cielos, ¿cierto? El cielo de las aves, el cielo de los astros y finalmente el cielo de Dios. Ahí mora Dios, ahí está la posición de Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, es decir, sobre todas las cosas. Muy bien, esa es la segunda P de posición de Dios. Pero hay algo más que comentamos, que lo deliberadamente lo he repetido porque nuestra memoria es frágil. Dice el versículo 9, santificado sea tu nombre. En el versículo 9 aparece la tercera P. La tercera P de la pureza de Dios. Dios es santo, Dios es puro, Dios está alejado de este mundo pecaminoso. Por eso no es menor, amados hermanos, que el Hijo de Dios, santo también, santo de los santos, haya venido a este mundo y se haya hecho uno de nosotros para salvarnos a nosotros, hermano. Por eso es que ahí entendemos el Evangelio glorioso, amados hermanos. Aquí no, Él no vino a rogar a la criatura a ver si acepta o no acepta esta salvación, pues. Él vino a salvar a su pueblo, Él vino a escoger de la escoria donde estábamos todos nosotros, y ese es el concepto de salvación, lo que enseña la Biblia. Todos estábamos por nuestros pecados condenados. Pero sí, mire, es cosa de meditar, sentarse y meditar en Romanos 3.23. ¿Qué dice Romanos 3.23? ¿Por cuanto todos pecarán, estarán destituidos? No, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Si nosotros nacemos condenados, hermanos. Pero en ese plan soberano, el Señor quiso rescatarnos para vida eterna. Es un plan que a Él le compete, no a nosotros. Si Dios no interviene, nosotros nos condenamos. Esa es la realidad del Evangelio. Eso es lo que enseña la Escritura del Evangelio verdadero. Pero ¿qué quiero detallar de esto? Que del cielo santo, del cielo puro, donde no hay átomo de pecado, imagínense que la Escritura dice, haceos tesoros en el cielo donde no hay orín. ¿Sabe lo que es el orín? Es la oxidación, ¿ya? Cuando, por ejemplo, nosotros vemos en detalle este tema del el efecto del oxígeno en nosotros, nosotros nos estamos oxidando, hermano, en otras palabras. Nosotros vamos muriendo por el oxígeno. Ese oxígeno va matándonos. Y vamos a morir definitivamente. Si el Señor no viene antes, vamos a morir, hermano. Pero en el cielo no hay orín. No hay óxido. No hay corrupción. Es inmarcesible, ¿no es cierto? Es incontaminado. Pero aún más. No, ni la polilla ni el orín corrompe, dice. Y dice, ladrones no miran. Ni hurtan, es un cielo absolutamente puro, la pureza, la santidad de Dios, hermano. Kadosh, ¿se acuerda? Kadosh, Kadoshim. Solamente mencionar un punto. Voy a hacer un paralelo. Por ejemplo, ¿dónde se manifestaba Dios en esa comunicación, voy a decirlo así, con el pueblo de Israel en el tabernáculo, en el santuario, como guste llamarle? ¿Dónde Dios descendía y manifestaba su presencia? ¿En qué lugar? En el lugar santísimo, en el Kadosh Kadoshim, ¿ya? Entonces, tiene como esta consonancia con nosotros, porque sin duda que la Biblia nos enseña de que nosotros también tenemos una tricotomía, igual que el tabernáculo. Cuando digo tricotomía, de tres partes, ¿no es cierto? El atrio, el lugar santo de los santos, o lugar santísimo, de la misma forma, el cuerpo, el alma y el espíritu. La pregunta es, ¿dónde viene a morar Dios en el ser humano? En el espíritu. Hay una canción famosa en el pueblo evangélico de la Nueva Alabanza, cuando dice, Dios no está muerto, está vivo, lo siento en mis manos, lo siento en mis piel. ¿Cree que es chacota, hermano? ¿Eh? Y con una melodía del zangoloteo. Bueno, como dijo alguien, muéstrame el tipo de alabanza que tú practicas y te diré el Dios que tú adoras. ¿Ya? El Dios soberano, hermanos, el Dios de la gloria, es un rey sentado en un trono. Yo no sé si nosotros entraríamos zangoloteando en la presencia de un rey soberano, hermano. Estaríamos temblando en su presencia. Pero si hasta los serafines lo leíamos la semana pasada, o nos acordábamos, ¿se acuerda? Isaías capítulo 6, aún los serafines, que es la categoría de ángeles que ministran más cerca de la presencia de Dios, imagínense, no hay un átomo de pecado, y aún así los serafines, con dos de sus alas, ¿se acuerda? Se tapaban sus rostros. ¿Y qué decían ellos? Santo, 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 que es una expresión de majestuosa santidad, mis amados hermanos. El atributo de la santidad se expresa así en el hebreo. Santo, 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 kadosh, kadoshim, el santo de los santos. Acuérdense que kadosh es singular y kadoshim es plural. Santo de los santos. ¿Ya? Entonces, en esa pureza, nosotros entendemos que el nombre de Dios, mis amados hermanos, el nombre de Dios es santo. Y ahí es cuando uno como ser humano empieza a entender los apelativos que uno le da al Señor. ¿Eh? Estamos hablando de la tercera P, ¿cierto? Primero, paternidad. Segundo, posición de Dios. Tercero, pureza de Dios, santidad de su nombre. Pero nosotros los seres humanos como queremos rebajar ese concepto santo de Dios, y algunos se tutean con Dios, ¿cierto? Le dicen diosecito, diosito, ¿eh? Como es el lenguaje tierno, pensando de que por ahí el Señor me va a responder, o el jechu le dicen jesucito, o el flaco le dice, o sea, a ese nivel de irreverencia. Y la Biblia dice que este nombre es santo. Y este nombre es irrepetible. La semana pasada lo decíamos, mis amados hermanos, este nombre es impronunciable. El tetragramatón YHWH, que para beneficio nuestro, los copistas incluyeron algunas palabras, algunas vocales, para poder pronunciarlo. Por ejemplo, dicen que la más acertada es Yahvé o Yahweh. ¿Lo ha escuchado? En nuestra Biblia de Reina Valera dice que es Jehová. Pero en definitiva ni Yahweh ni Jehová es lo original, sino que estas cuatro consonantes, por eso se llama tetragramatón, cuatro letras, son impronunciables porque él es todo. Y fue ese tetragramatón que el Señor le respondió a Moisés cuando Moisés con justa razón le dijo: ¿en nombre de quién voy encomendado a hablar con el faraón? ¿Quién me manda? ¿Cuál es tu nombre, en otras palabras? Y el Señor le dice, el tetragramatón, yo soy el que soy, te envía. Y hay una profundidad en eso, y me acordaba que la semana pasada lo mencionábamos, pero el tiempo nos alcanzó y parece que hoy día también. Pero acuérdense que el Señor Jesucristo revela ese tetragramatón y revela su, ¿se acuerda ahí? Capítulo 8 de Juan es, revela su preexistencia. Imagínense los fariseos que se sentían hijos de Abraham. A ellos nadie los tocaba. Nosotros somos del linaje de Abraham. Así que cualquiera no nos viene aquí a cuestionar. ¿Ya? Ellos se sentían dignos de lo que exponían, ¿no? lo que proyectaban. Y vino el Señor y les dice, ¿saben? Antes que Abraham fuese, yo soy. Implícitamente les cita el poder del tetragramatón. ¿Y qué es lo que hicieron los judíos? Tomaron piedras y querían lapidarlo, porque este hombre, siendo un mortal, se hace Dios. Evidentemente no lo pudieron lapidar, porque también la Escritura dice que aún no había llegado su hora. Y lo leíamos la semana pasada, sobre todo Juan, abunda en esta revelación de que Jesús es no solamente un hombre obediente, fiel testigo, sino que aún más, hermanos. Jesús es Dios. Yo soy la luz, yo soy la puerta, yo soy el buen pastor, yo soy la resurrección, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, yo soy la vid verdadera. Y antes que Abraham fuese, yo soy, existencia, eternidad. Por eso que los testigos de Jehová que niegan que Jesús es Dios no pueden resolver ese problema. ¿Y sabe cómo lo resolvieron así? Es más fácil hablar en chileno, ¿eh? A lo chasquilla, ¿cierto? Chasquilla significa así, medio chapucero, a la rápida. Pusieron un artículo indefinido donde no existe el artículo indefinido en Juan 1.1. Acuérdense que dice el texto, Juan 1.1 dice, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Pero ellos pusieron un artículo indefinido que no existe en el griego. Es que eso es gravísimo. Dijeron, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era un Dios y con D minúscula. Para, comillas, resolver, empeoraron todo, entre otras doctrinas terribles. Por eso que los testigos de Jehová están perdidos si no se arrepienten, hermano. O sea, muy de paso, dos herejías que ocurrían en los primeros tres siglos. Que Jesús era un mero hombre, herejía, o que Jesús solamente era divino, también herejía. Porque la Biblia enseña que Jesús, Jesucristo, nuestro Señor, 100% hombre, 100% Dios. Si Él no se hace 100% hombre, siendo Dios, no hay salvación. Y si Él no se hace hombre, no hay redención. Y se echa por tierra todo el Evangelio, mis amados hermanos. Eso es un tema que hay que detallarlo más. Pero quiero terminar este punto del versículo 9, de la santidad del nombre de Dios. Yo les decía la semana pasada que Dios... ¿Por qué no revela un nombre personal? Cuando usted le pregunta, ¿cuál es tu nombre? Usted le dice su nombre. Y fuera de ese nombre no hay nada más que agregar. Le pueden preguntar, ¿cuál es su nombre y usted qué hace? Ya, usted dice su nombre y dice lo que hace y de ahí no hay nada más. Pero Dios es eterno. Dios es todo. No puede encasillarse en un mero nombre. Entonces Él se revela como el todo. Por ejemplo, lo que antecede a la expresión de su propio ejercicio es el tetragramatón. Yo soy el que soy. Lo vamos a llamar, por ejemplo, Jehová, conforme a nuestras Biblias de Reina Valera, ¿cierto? Que dice Jehová. Jehová Elohá, Dios poderoso, fuerte, prominente. Jehová Elohim, el creador, el todopoderoso. Eso aparece en Génesis. Acuérdense que cuando dice ahí el primer versículo de Génesis, ese original es Elohim. Jehová el Shaddai, Dios todopoderoso. Son expresiones sinónimas. Jehová Adonai, Jehová es el Señor. Jehová Jireh, Jehová es nuestro proveedor. Es cuando uno dice, necesito sanidad, yo soy tu sanador. Necesito provisión, yo soy tu proveedor. Entonces, el Señor es todo para nosotros. Jehová Rafa, Jehová es quien te sana. Yo soy tu rescatador, yo soy tu sanador. Jehová Nisi, yo soy tu bandera. Jehová es mi bandera, el que me representa, ¿cierto? Es el Señor. Jehová Mekadesh, que viene de la expresión Kadosh, ¿se fija? En el hebreo, que significa... El Señor que santifica, que te hace santo. Jehová Shalom, es una expresión muy conocida, ¿no es cierto? ¿A qué se referirá? El Dios de paz, Él es nuestra paz, como dice Pedro, ¿cierto? Jehová Elohim, nuevamente. Jehová Tzidkenu, Él es nuestra justicia. Jehová Roji, el Señor es mi pastor. Jehová Sama, el Señor está allí. Jehová Sabaot, el Señor de los ejércitos. Jehová Elión, el Señor es altísimo. Jehová Roi, el Dios que me ve. Jehová Olam, el Dios eterno. Jehová Gibor, el Dios fuerte. Yo creo que ninguno de nosotros se acordaba de todo esto y esto lo habíamos estudiado, ¿no es? No hay quien podemos presumir si esto ya lo vimos, ¿no? Sí. Y mañana se nos va a olvidar. ¿Qué quiero resaltar con esto? Que el nombre de Dios implica todos sus atributos, todo lo que Él hace para sí mismo y para nosotros también, para su gloria, hermanos. Todo eso encierra el nombre de Dios. Sigamos, hermano, avancemos, capítulo 6 de Mateo todavía, versículo 10. Miren la enseñanza de Cristo. Acuérdense que está, ¿cierto?, dirigido por esa expresión, vosotros oraréis así. ¿Sí? Se va entendiendo, ¿no es cierto? Versículo 10. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Esta es la P de la promesa y de la prerrogativa de Dios. Prerrogativa significa la facultad que Dios tiene, que ningún hombre tiene. Venga tu reino. Hay una promesa, hermanos. El reino de los cielos se ha acercado. Este pasaje, hermanos, encierra unas profundidades increíbles, y sobre todo en este tiempo en que muchos dicen que la iglesia es el reino de Dios. ¿Ya? Por ahí una vez les comentaba que cuando se introdujo toda esta idea romanista de las grandes estructuras, de las grandes arquitecturas, y comenzaron a hacerse lo que se les llamó las basílicas. ¿Ya? ¿Ha escuchado usted hablar de basílicas? Y la basílica, esa palabra basílica, deriva de una palabra original que es reino. En otras palabras, usted cuando entra a una basílica, usted entra al reino de Dios. Y así se comenzó a enseñar, hermanos. Yo me acuerdo cuando, no sé si hace 2 o 3 años, se quemó la famosa basílica esta, la catedral de Notre Dame, ¿cierto? En Francia. Notre Dame se llama una expresión también original, de lengua original, que está hablando de Nuestra Señora. Notre Dame es como Nuestra Dama, ¿no es cierto? Nuestra Señora. Es decir, alusiva a la mariolatría, a María. Nosotros no estamos para adorar a María, sino que iba a adorar al Señor, ¿no es así? Pero, ¿sabe por qué le comento esto? Porque uno de los evangélicos prominentes de este tiempo, yo no pierdo ocasión para mencionar este tipo de cosas, porque es importante abrir los ojos a los hermanos. Si no, todo lo que brilla es oro, mis amados hermanos. Este famoso norteamericano Albert Moller hizo una reseña, ¿cierto?, que es seguido por muchos aquí en Latinoamérica. Miguel Núñez es prácticamente un promotor de Albert Moller, y él decía que lamentaba el incendio de la Notre Dame, de la Catedral de Notre Dame. Dicho muy de paso, nosotros debemos entender que nadie se alegra por un incendio, eso es lo primero, ¿ya? Pero acuérdense que lo primero que se me vino a la mente cuando yo veía arder esa capilla, ¿qué capilla? Esa basílica, ¿cierto? Es lo que dice Apocalipsis 18, cuando va a la ramera, se va a quemar como un horno, va a salir el humo y la gente va a llorar la ruina y el siniestro que va a ocurrir ahí. Van a llorar a la ramera cuando se queme. La ramera es un concepto simbólico de, evidentemente, esta falsa religión. Ahora, los evangélicos llorando por Notre Dame, hermano. Pero lo peor, que hay un tema teológico ahí. Él decía que cuando visitó a Notre Dame, él entró al reino de Dios. O sea, lo que estoy diciendo no es una idea mía, hermano. Sí, eso es lo que se enseña. Por eso que son tan grandes, tan pomposas, tan altas, porque usted entra al reino de Dios. Me fui para allá, pero quiero explicar por qué. Porque el reino de Dios que enseña la Escritura no tiene nada que ver con edificios, hermanos. No tiene nada que ver con edificios. Primero tiene que ver con una posición, un estado de salvación. Dice Colosenses que fuimos transferidos del reino de las tinieblas, fuimos transferidos al reino de la luz de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros ya estamos en esa esfera. Pero el concepto literal, tangible, corporal del reino de Dios es una promesa aún por cumplirse, mis amados hermanos. Y algo que es muy importante recordar, porque esto siempre lo hablamos, no puede haber reino sin el rey. La iglesia no es la soberana. La iglesia no es la que hace lo que quiere. La iglesia está compuesta de hombres, de mujeres, aún pecadores, que debemos transitar en humillación, en sumisión, todos los días pidiendo perdón por nuestros pecados, predicando el evangelio para vida eterna, pero siempre poniendo en alto las promesas de Dios que se van a cumplir. Y una de ellas es precisamente la llegada del reino de Dios. ¿Qué dice el versículo 10? Una oración de nuestro Señor Jesucristo. Venga tu reino. Fíjese la consonancia de esta oración. Padre nuestro que estás en los cielos, es decir, Padre soberano. Estás en los cielos, eres soberano, estás sobre todas las cosas. Tu nombre es santo, santificado sea tu nombre. Y lo siguiente, inmediatamente apelando a las promesas de Dios. Imagínense, ¿cuántos de nosotros oramos en primera instancia, Dios soberano, Padre soberano que estás en el cielo, tu nombre es santo? Señor, ven Señor Jesús, esperamos el regreso de nuestro Señor Jesús. ¿Qué es la promesa? Inmediata para la iglesia de Cristo. Así nos enseñó a orar el Señor, venga tu reino. Ciertamente una oración que va a tener su respuesta literal, ¿cuándo? Cuando nuestro Señor Jesucristo regrese por segunda vez y ponga sus pies en el Monte de los Olivos. Hermano, hermana, ¿lo crees literalmente? ¿O es una alegoría? O yo podría decir, hermanos, eso tienes que entenderlo de manera espiritual. Él ya vino a tu Monte del Olivar. ¿Ah? ¿Suena bonita? Tú eres Jerusalén, tú eres la nueva tierra. Ya Él puso sus pies santos en tu vida. Suena bonito, suena, oh, este hombre que es profundo. Pero no es la verdad, hermano. La profecía va a ser literal. Todo ojo le verá, dice la Escritura. Y pondrá sus pies santos en el Monte de los Olivos y va a establecer un reino literal. Y ahí se va a cumplir la segunda parte de la oración. Hágase tu voluntad en el cielo. Perdón, ¿cómo en el cielo? Porque ya en el cielo se hace la voluntad de Dios. Así también en la tierra. Yo pregunto algo, hermanos, con la mano en el corazón. Respondamos. Y esto no es inventar nada. Desde que Cristo vino hasta nuestros días han transcurrido perfectamente 2000 años. ¿Cierto? Lo vamos a redondear la cifra. ¿Usted puede decir a ciencia cierta que se cumple la voluntad de Dios perfecta, agradable en este mundo? ¿Cómo están las naciones? ¿Cómo está el hombre? ¿Cómo está la moral? ¿Cómo está la espiritualidad de la humanidad? Vamos de mal en peor, hermanos. Entonces, ¿cómo se puede enseñar de una manera, no es cierto, obstinada, de que Dios inauguró su reino en su primera venida? Cuando uno estudia el reino de Dios, es un reino de bendiciones, hermano. Es un reino de sanidad. Es un reino de justicia. Es un reino de paz. Es un reino de sanidad a las naciones, hermano. Dice inclusive que ya las naciones no se prepararán ni se capacitarán para la guerra. Porque el príncipe de paz pastoreará todo este mundo. ¿Dónde se ha cumplido eso, hermano? ¿Dónde hemos estado para ver que eso está existiendo? ¿Se da cuenta? En eso Dios prueba la humildad. Quizás en otro tiempo creíamos eso, puede ser, a lo mejor no, pero quizás algún estimado oyente defiende esa idea de que el reino de Dios es aquí y ahora y vea al mundo como está, hermanos. Fíjense que esto está asociado a dos cosas. El reino de Dios trae la voluntad de Dios que ya se cumple en el cielo, pero también se cumplirá en la tierra. Es decir, este versículo 10, y ya voy terminando, habla de la prerrogativa y de la promesa de Dios que se refiere al reino. ¿Sabe? Honestamente, cuando uno estudia el reino de Dios, no puede decir que solamente se refiere a Apocalipsis 20, ¿ya? Que evidentemente ahí menciona 6 veces un reino de 1000 años. Es descriptivo, elocuente. Pero el reino de Dios recorre la Escritura incluso desde el Génesis, hermano. Aunque no lo crea, incluso desde el Génesis. Porque el primer Adán no cumplió los designios de Dios. Pero el segundo Adán sí lo va a cumplir. ¿Se acuerdan lo que le dijo el Señor Adán? Señorea la tierra, sojúzgala. ¿Lo hizo? No, fracasó. Pero el segundo Adán sí va a cumplir eso, ¿cuándo? Cuando ponga sus pies en el Monte del Olivar. Ahora, solamente quiero aclarar algunos puntos. Por ejemplo, Algunos dicen, bueno, esa es la primera venida de Cristo. ¿Ya? Cristo vino para establecer su reino, para abolir la prevaricación, terminar la injusticia, la iniquidad, el pecado, etc. Y se encierra el concepto de la primera venida de Cristo como el reino de Dios. Ya lo hemos dicho, 2000 años desde que Cristo vino y no vemos la voluntad de Dios en este mundo. Pregunta, ¿vemos o no prevaricación? ¿Vemos o no injusticia? ¿Vemos o no falta de paz? ¿Vemos o no falta de seguridad? ¿Vemos inmoralidad que va de... que vemos todo lo contrario, ¿se fija? Por lo tanto, aquí cuando el Señor ora en el versículo 10, nosotros no tenemos que circunscribirnos a ir limitarnos al capítulo 20 solamente de Apocalipsis, el reino milenial, sino que, yo insisto, desde el Génesis. Libro de Samuel habla del reino de David, los Salmos, Isaías es prácticamente una descripción del reino milenial, de lo que va a venir, el reino justo del Mesías, Ezequiel, Jeremías, y para qué decirlo, los demás textos, ¿ya? Entonces, termino, hermanos, introduciendo para que podamos avanzar un poco más, el versículo 11, dice acá, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Ya hemos visto 4 P, ¿cierto? Primera P, paternidad de Dios. Segunda P, posición de Dios. Tercera P, pureza de Dios. Cuarta P, la promesa de Dios, el reino de Dios, su voluntad se va a hacer en la tierra. ¿Cómo no vamos a orar así, hermano? Venga tu reino, Señor. Sabemos que nosotros previamente seremos arrebatados. Ven, Señor Jesús. Pero posteriormente se cumple la promesa. Bien. Quinta P, versículo número 11. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Aquí está la provisión. Dios es proveedor. La provisión de Dios. Dios es el que provee. Jehová Jiré. Solamente citar esto. Cuando Abraham tuvo que sacrificar o llevar a su hijo, a su único hijo, imagínense, hay toda una tipología de Cristo. Dice que Isaac, su hijo amado, el hijo de la promesa, que tanto costó que llegara, ¿no es cierto? Imagínense, era imposible humanamente hablando que Sara, la estéril y añosa, ¿cierto?, diera a luz un hijo, pero el Señor cumplió su promesa. Dice Romanos 4 que Abraham creyó esperanza contra esperanza, o sea, el Señor le dio una promesa, pero yo soy viejo, mi esposa es vieja y además estéril. ¿Cómo se va a cumplir la promesa? Y ahí hay unos errores que él cometió, ¿no es cierto? Pero la promesa se cumplió para la gloria de Dios. Y esa promesa hizo reír a Sara, ¿se acuerda? Pero voy más allá. Ese hijo tan amado, que tanto lo esperaron, el Señor se lo pidió que lo sacrificara. Y él no escatimó nada. Abraham lleva a su hijo al monte Moriat y dice que Isaac cargaba su propia leña en una figura como Juan 19 dice que Cristo, el único texto que dice que él cargó su cruz. ¿Eh? Cristo cargó su cruz. Y eso va más allá, discúlpenme que me alargue, pero son pasajes tan maravillosos. Eso va más allá de que Simón de Cirene le haya ayudado a llevar la madera. Porque lo que cargó Simón de Cirene es la madera, pero no la cruz. ¿Se entiende la diferencia? Entonces, cuando llega ahí, ya, no me alargo más. El Señor le dice, detente. No toques a Isaac. ¿Y qué hizo el Señor? El Señor proveyó. Ahí aparece la palabra Jiré. Jehová Jiré. Jehová proveerá. Porque Él es nuestro proveedor. Aquí el Señor nos está enseñando. Él va a proveernos del pan, no para 30, 40 días, el pan diario. Es muy importante también entender eso. Y esto prueba nuestra fe, hermanos, porque si algo debemos reconocer es que somos de muy poca fe. Y nos da vergüenza, hermanos, que cuando Él nos responde, muchas veces nos responde, y aún así seguimos desconfiando de que Él es Jehová Jiré, Jehová proveedor. Ahí está la siguiente P que vamos a comentar la próxima semana, si el Señor no ha regresado. Jehová es nuestro proveedor. El Señor bendiga su palabra. Te damos gracias, Padre Celestial, por tu palabra, por todo lo que nos has enseñado en esta noche. Gracias porque estamos nuevamente repasando para que aprendamos todos nosotros a orar en lo correcto. a dirigirnos a ti, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, tu Santo Hijo. Pero entendiendo de que tú estás a las alturas, que eres soberano, que tu nombre es santo, pero que también tienes promesas para nosotros. En tu prerrogativa tienes la promesa de que tu voluntad también se cumpla en este mundo tan deteriorado que vemos, Señor. Pero también gracias porque entendemos de que tu palabra nos advierte que el mundo irá de mal en peor en este último tiempo, en este siglo malo. Por eso que esperamos el siglo venidero, ese tiempo cuando Cristo ponga sus pies en este mundo y gobernar y regir las naciones con vara de hierro, con justicia, con paz, con seguridad, con sanidad. ¿Cómo anhelamos ese tiempo, Señor? Pero también, Padre, gracias porque nos has enseñado de que tú eres nuestro proveedor. Oh, Padre Celestial, te suplicamos que nos ayudes a confiar en ti. Que ninguna de tus promesas será condicionada a nuestra duda, a nuestra infidelidad, a nuestra inconsistencia. Tú seguirás siempre siendo eternamente fiel. Gracias, Padre. Gracias, Padre Jiré, proveedor. Te damos gracias en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.